Bienvenida a Beauty is not a drama con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
Su lema, el lema de su atelier, es que una mujer Helbig nunca pasa desapercibida. Y no le falta razón, porque sus diseños son tal y como una se imaginaría el guardarropa de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. En las creaciones de Teresa Helbig hay brillos, terciopelo, plumas, gasas, magia. El año pasado celebró su 25 aniversario en el mundo de la moda y en todo este tiempo no ha perdido ni su defensa por el trabajo artesanal ni su estética de aire hollywoodiense. Cuenta incluso con una Helbig Gang, es decir, un club de actrices que desfilan con sus diseños por las alfombras rojas de medio mundo, desde Úrsula Corberó o Macarena Gómez hasta Halle Berry o Zendaya. En este segundo capítulo del podcast charlaremos con la diseñadora barcelonesa sobre éxito, belleza, inspiración y sobre la relevancia que tiene el acto de vestirse. Teresa, bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, muy contenta, muy animada.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Mira, me encantaría empezar hoy hablando contigo sobre inspiración. Porque fíjate, yo que me dedico básicamente a escribir, a veces me pasa que no sé qué contar, ¿no? Eso, lo típico de la hoja en blanco. ¿Qué haces tú cuando te ocurre esto? Cuando notas que ya no sabes qué contar, ¿dónde buscas la inspiración?
A ver, soy tan inquieta que entonces la verdad es que la inspiración realmente me sale trabajando, dedicándole muchísimas horas. Pero si necesito nutrirme, pues necesito viajar, ir al cine, estar con amigos. O sea, al final, todas estas, visitar un museo, todo esto ayuda a que no pares y esa misma curiosidad seguir adelante.
O sea, ¿qué piensas eso de lo de que las musas te pillen trabajando?
¿Eres sí, esas? siempre currando.
No hay Mira, otra. Me encanta una cosa que dice Rosa Montero, la escritora, siempre dice que las personas creativas, bueno, lo son porque hay una cierta conexión con el niño que fueron. Entonces, no sé si estás de acuerdo, y si tú piensas que a medida que cumplimos años y nos alejamos de esa niña, ¿no?, que fuimos, va decayendo la imaginación.
Hombre, yo creo que la imaginación no decae cuando te haces mayor. Seguramente sí la inocencia, pero la imaginación, si eres una persona activa, curiosa, creo que no tiene por qué decaer.
Uh-huh. Eres una persona desde luego imaginativa y además con unos desfiles. Yo de verdad que no es por hacerte la pelota, pero he ido a muchos desfiles tuyos y siempre he salido pensando, me lo pondría todo. Y esto me parece súper difícil, ¿no? Ser original, ser revolucionaria, pero al mismo tiempo que no dé miedo ponerse las prendas que creas, que yo creo humildemente que pecan de eso algunos diseñadores, ¿no? Que dices, wow, qué original, qué revolucionario, pero yo no salgo a la calle ni muerta con esto. ¿Tú cómo logras ese equilibrio?
Pues yo creo que es trabajar para mujeres, ser mujer y trabajar para mujeres.
¿Y a ti qué te produce más ilusión? Hemos dicho en la introducción que vistes a muchas celebrities en la alfombra roja. Cuando tú ves que sales en un medio internacional porque has vestido a Zendaya, o cuando viene una novia a tu atelier y sabe que está eligiendo contigo el diseño más importante de su vida.
No me hagas escoger, porque no, realmente las dos cosas, imagínate una novia, el vestido de su vida, pero por otra parte también el dar la visibilidad, abrir las puertas a nivel internacional es súper emotivo. Las dos historias de verdad que me llenan muchísimo.
Pero ¿hasta qué punto es importante para una diseñadora como tú eso, tener esa repercusión, ¿no? Que una celebrity internacional te elija? Me imagino que eso es un booster, ¿no?, para tu trabajo.
Sí, es muy importante, es como un altavoz, da visibilidad, ¿no?, que una celebrity lleve tus prendas. Aparte te sientes muy orgulloso, no solo yo, todo el equipo, claro, de que entre tantas marcas escojan la tuya. Pues quién iba a decir cuando empecé hace 25 años, pues que eso, Zendaya, Priyanka Chopra, o Úrsula Corberó, Macarena, que nos conocemos pues con ellas de toda la vida, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Cómo se produce esa conexión? O sea, ¿es porque las conoces, porque han ido a tu atelier, porque les mandas las propuestas, porque te llaman un día? ¿Cómo surge
claro,
en esas?
En el caso de la actriz internacional, nosotros, con una agencia de comunicación, trabajamos en Los Ángeles, y entonces sí que fuimos a trabajar allí con el punto de venta, hicimos pues eso, una cena para ponernos cara, para conocernos, entonces ya entras con un trato más directo con las estilistas. Y por ejemplo, Halle Berry, durante la pandemia nos hemos estado mensajeando qué ganas volver otra vez a arrancar a tomar el tema. En caso de nuestras fabulosas actrices españolas, pues bueno, Macarena empezaba cuando, y Úrsula
sí,
igual.
Sí.
Entonces, no sé, vi un potencial en ellas de estupendas, de trabajadoras, entonces ahí se establece ya una relación que somos amigas.
Me dejas impactada con esto de que Halle Berry te escribía durante la pandemia.
Sí, nos estuvimos mensajeando.
¿Dónde pasó ya la pandemia? Cuéntanos algo, por favor.
No, hasta ahí no, así a nivel muy, muy profesional, pero manteniendo esa chispa de que, bueno, vamos a ver si retomamos todos una vida normal.
Qué interesante. Yo cuando veo tus diseños veo, bueno, tú muchísima lo has dicho muchas veces, ¿no? Son como esas flappers de nos lleva, nos retrotrae a los felices años 20, no estos años
no.
20 que no están siendo demasiado felices, sino aquellos otros, ¿no? Entonces es como una ropa muy eso, para salir de fiesta, como para beberse una copa de champán. Esto tiene que ver con cómo eres tú, eres muy fiestera.
Sí tengo una parte fiestera, aparte, no, lo que sí tengo es que me apunto a todo. Entonces, a la que hay una ocasión de trabajo, siempre estoy dispuesta a escuchar, a hacer, a salir,
sí.
Me motivo rápido.
Me hablabas antes de Los Ángeles, tú, bueno, tus orígenes son en Barcelona, tienes un atelier
sí.
en Madrid, tienes la vista puesta en Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo es ahora mismo tu momento?
Pues es un momento dulce, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, porque justo también hemos abierto showroom en Madrid. Es un gran momento, ya estamos retomando, estamos otra vez trabajando en Los Ángeles, o sea, es un momento dulce.
Hablabas de tu equipo, ¿cuántas personas componen tu equipo?
Pues a nivel interno somos 16 personas y después tenemos también colaboradores externos.
O sea, que bueno, creciendo.
Sí, además somos como una familia, ¿eh? ¿No
sí.
sabes? Somos todos igual de frikis, igual de pasionales, somos un gran equipo.
¿Frikis por qué cosas? ¿Qué cosas te entusiasman además de la moda?
Bueno, me entusiasma el arte, me entusiasma el cine, me entusiasma la moda. Friki en el sentido de que somos capaces de nos motivamos y nos ilusionamos tanto que no nos importa trabajar hasta las 1000, fines de semana, o sea, estamos como todos a una, ¿no? Eso es fantástico.
Ayer estaba entrevistando a una mujer emprendedora y me decía que para ser emprendedora lo que hace falta sobre todo es pasión, ¿no? Me parece que me está recordando a esto que me estás contando tú ahora.
Sí, pasión, quizás también un acto de inconsciencia, de no análisis, decimos que analizar, ¿no? Porque te paraliza, o sea, que de ser echado para adelante.
¿Un punto de locura?
También, seguro, seguro.
¿Y sobre todo en España y siendo mujer?
Bueno, claro, sí, lamentablemente, siendo mujer, por el tema de que si eres madre, conciliar todo es súper complicado. Pero bueno, estamos las mujeres en. Nos falta mucho camino todavía, pero vamos, tenemos que seguir siendo, además de mujeres, amantes, profesionales, ¿no? Hacer lo que realmente queremos y nos gusta.
¿Cuántos hijos tienes, Teresa?
Tengo dos hijos.
Tienes dos hijos. ¿Y tú qué crees? Porque estamos hablando eso, ¿no? De emprender, de ser mujer. ¿Qué nos queda todavía en materia de igualdad? ¿Qué echas tú más en falta?
Es que nos queda mucho que pedalear, ¿eh? Nos queda mucho. Teresa Madre, mi madre, siempre dice, no sé si lo habré logrado, creo que mi generación tampoco, pero bueno, debemos seguir insistiendo y trabajando mucho y cada vez hay más voces, ¿no?
Háblame de tu madre, que creo que tiene una gran importancia, no solo obviamente en tu vida personal, sino también en tu vida profesional.
Sí, sí, Teresa, le llamamos la mater, la jefaza, Teresa Madre, eso es una pieza fundamental, no sabes tú qué caña de mujer, siempre está dispuesta también a hacer, a darlo todo, y es la que me ha enseñado eso, que la excelencia está en esos pequeños detalles, o sea, es una mujer muy trabajadora, muy independiente, es muy clave en Teresa Helbig.
¿Y sigue ahí al pie del cañón?
Sí, sigue.
¿Cuántos años
todo.
Tiene tu madre? Si
mi
te
madre
puedo
sí, claro, mi madre tiene 83 años y sigue cosiendo, cocinando, no, bueno, es una mujer espléndida.
Ajá, o sea que es un poco también el mástil, ¿no?
Total, total.
Siempre dices también que tus clientas son mujeres empoderadas. Ajá. A mí esta palabra de empoderamiento ya como la hemos manoseado tanto, llega un momento en que ya no sé qué significa. ¿Para ti qué es una mujer empoderada?
Pues yo te diría que es una mujer independiente, que toma sus propias decisiones, ¿no? Que tiene voz, que tiene las armas para decidir por ella misma, ¿no? Uh-huh. No tiene miedo a enfrentarse a lo que le venga, ¿no? Uh-huh. Y así debe ser.
Vamos un poco como a tus inicios. ¿Cómo empezó todo? Con ese punto de locura y con esa pasión de la que hemos hablado, pero cuéntame tus inicios.
Pues empezamos, Teresa Madre y yo, hace 25 años. Realmente yo empecé en el mundo de la moda como escaparatista. Y fue todo como de casualidad. Ya te digo que en nuestra vida no está nada planeado. Pues fuimos a la boda de unas chicas que trabajamos haciéndoles los escaparates, que tenían tienda en Madrid y Barcelona. Y entonces aquello de, bah, ¿qué me pongo y tal? Y le dije a mi madre, bah, me voy a hacer un traje porque no encuentro el punto de... Entonces, pues va, un traje de plumas. Entonces, confeccionamos un traje de más de 800 plumas cosidas una a una, las teñimos y tal. Entonces, voy a la boda y el éxito fue del vestido. Todo el mundo era como, guay, ese vestido. Entonces, estas chicas, las dueñas de estas tiendas, me dicen, oye, ¿cómo es que no haces una colección? Y fue, pues eso, un acto de osadía. Y dije, ¿por qué no?
Pero antes no te lo habías planteado.
No, jamás. Encantándome el mundo de la moda. Pero bueno, el escaparatismo me gustaba muchísimo, ¿eh? O sea, empecé aquello, moda, maquillaje, escaparates. Y dije, no, porque escaparates en aquellos momentos era súper creativo, era una puesta en escena, ¿sabes? Podías construir pelucas, sombreros, hasta perfumamos el maniquí, que era como nuestro sello. Al final. Entonces, nunca había pensado, y había visto, mi madre es una gran costurera, lo he vivido, lo he mamado, pero nunca había pensado... Y fue ese clic que dije, ¿por qué no? ¿No?
¿Y cuando eras pequeña, cómo te imaginabas? O sea, quiero decir, porque no pensabas en ser lo que eres ahora, entonces, ¿cómo te veías?
Yo lo que quería era ser gogó o cantante en un cabaret, me imaginaba, en Berlín, o sea, nada que ver, y ayudaba a mi madre, bueno, ayudaba, imagínate, a coser, no, pero lo bebía en casa, nunca pensé.
Bueno, pero entonces ahora sí todo cuadra lo de las plumas, las gasas, las flappers,
sí.
El cabaret, ¿no? Entonces sí que veo un poco cierta coherencia, ¿no?
Puede ser.
Y luego, ¿cómo fue el camino? O sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque siempre parece eso, cuando una mujer tiene éxito. El otro día también veía un meme de estos que circulan por las redes sociales, que es una mujer que está en la cima y dice todo el mundo, qué suerte ha tenido.
La suerte no puedo soportarlo.
Claro, y era como estaba en una cima, y era como un iceberg que por debajo se veía todo el esfuerzo, los malos momentos, las malas palabras, las decepciones. Entonces, ¿cómo fue tu camino?
No, nuestro camino, digo no, nuestro, porque ya te digo, es que al final Teresa Helbig somos un equipo. Ha sido difícil, ha sido complicado, no, fácil, nada. Suerte, a mí a veces la palabra suerte me molesta un poco, o sea, seguro necesitas, pero no, yo creo que es tenacidad, es insistencia, es pasión, es dedicación, son muchas ganas.
¿Y talento?
No sé, yo creo en el esfuerzo muchísimo.
Bueno, pues lo del talento lo añado yo, porque desde luego que no se puede hacer lo que hace sin talento. A menudo se comenta que se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Me gustaría que me contases algún fracaso sonado que has tenido.
Hemos tenido y muchos, pero yo creo que el más sonado y además fue el primero. Pues imagínate, estas chicas que tenían las tiendas, al decirnos, ¿por qué no nos haces una colección? Ah, genial, hacemos el muestrario, lo enseño, nos hacen el pedido, y me equivoco, y fabricamos el doble de lo que nos pidieron.
Fabricaste el doble.
Sí, o sea, muy, muy cabeza formada para el tema
de mente creativa y no mente de números.
Tal. Tú no sabes ya el drama que fue llegar a casa... y empezar a ver todos los vestidos, y yo decía, no puede ser, iba contando cómo se van reproduciendo. Claro, si ya empecé justo, imagínate, ya arruinadísima la primera colección. Entonces, lo que hice es muy gracioso, ahora no sé, pero ya te digo, es las ganas y es ponerme esos vestidos que eran de fiesta, de noche, marchosos, con unas camperas, con una camisa tejana, con una cazadora, una bomber, y salir a la calle con esto. Entonces la gente era como, ¡guau! ¡Wow! ¿Y este vestido? ¡Guau! ¡Wow! Pues puedes venir a verlo, tal. Así, y el boca a oreja es lo que ha ido
haciendo. O sea, abrir mercado, ¿no? Abrir que no mercado, fuera solo...
Sí, exacto, era la modelo, la diseñadora, la que cortaba el vestido, todo.
Bueno, versátil. Me estás recordando a Scarlett O'Hara cuando arranca las cortinas, sí, sí. Y se hace un vestido.
Bueno, totalmente. Mira, justamente la vi otra vez ayer, la película. Ella me encanta.
A mí también. Y el, sobre todo me encanta el ya lo pensaré mañana.
Sí, exacto. Y nunca más volveré a pasar hambre.
También, también. Oye, Teresa, ¿cómo ves tú el mundo de la moda en España? La Fashion Week, antes había, bueno, eso, parece que ha perdido fuerza el tema de la pasarela en Barcelona, luego lo tenemos en Madrid. Bueno, no sé, todo este batiburrillo, ¿tú qué opinas?
Opino que hay talento en España, hay creadores buenísimos, hay artesanía, hay tradición, y que ojalá las pasarelas se unificasen, o sea, que fuese todo más con el mismo foco, la misma línea, pero claro, es algo que tampoco me pertenece a mí.
¿Tenéis relación entre los diseñadores españoles o sois bastante, trabajáis de manera bastante aislada o hacéis comunidad,
no,
digamos?
No, trabajamos de forma muy aislada y sí tenemos muy buena relación. Sí. Lo que pasa es que claro, es poco tiempo el que nos vemos porque es entre los pasillos, entre un backstage y el otro, es como tal, o a veces un mensaje, pero es que al final es un trabajo que requiere tantas horas que tampoco te da la vida para tener tantas relaciones.
¿Cuántas horas dedicas al trabajo al día aproximadamente en una jornada normal?
Pues 12, 14, sí.
12, 14 horas, sí, un día normal.
Normal, normalito.
¿Y en el tiempo libre que te queda, que tampoco es tanto?
No es tanto, bueno, pues eso, compaginarlo con mi familia, el poder salir un fin de semana, irnos al campo, o sea, intentar hacer planes de familia, escaparme al cine, que me encanta. O sea.
A la industria de la moda se la ha criticado, como a muchas otras industrias, por el tema de, bueno, pues de que es muy contaminante y demás. Ahora mismo también todos, igual que tenemos todos en la boca la palabra empoderamiento femenino, sí, también tenemos la palabra sostenibilidad. Me gustaría saber tú qué haces, o tu equipo, o tu marca, qué hacéis en aras de la sostenibilidad. Porque me parece que es una marca muy artesanal, ¿no?
No, es que yo creo que el problema es que la palabra se ha usado mucho y que además la manejan como quieren. Teresa Helbig realmente es sostenible, sabemos perfectamente el tejido, su lugar de procedencia, se hace uno por uno en el atelier, o sea, tiene nombre y apellidos la persona que lo está confeccionando, no producimos stock, nuestras bolsas son de algodón desde el primer día que empezamos, o sea, que es una marca ética, que realmente es cierto que Teresa Helbig es una marca sostenible, que no tiene grandes producciones y que tampoco es nuestra intención nunca de ser una marca de grandes producciones.
¿Y cuántos artesanos, buenos artesanos hay en España, pero que se están...?
Se está perdiendo, ¿no? Sí, se está perdiendo. La verdad es que nosotros ya estamos, porque tenemos manos increíbles, entonces ya estamos incluso hasta formando gente, ¿sabes?, para que no se pierda el poder hacer flores de cera, de porcelana, de algodón, ¿sabes?
Estamos aquí, tú y yo, invitadas en realidad por Cromafarma, ¿no?, que son unos laboratorios de medicina estética, entonces me gustaría hablar también un poco de belleza. Me encanta una frase del escritor Umberto Eco, déjame que te la lea para no equivocarme, él define así la belleza, es bello aquello que si fuera nuestro nos haría felices, pero que sigue siendo bello aunque pertenezca a otra persona. ¿Verdad que es una descripción de la belleza muy bonita?
Muy bonita.
¿Cuál sería tu descripción de la belleza?
Pues yo creo que al final la actitud, fíjate.
¿Sí?
La actitud. La actitud es una forma de mostrar belleza.
Me gustaría preguntarte si eres de esas mujeres que se resisten a confesar su edad.
No, va, te la voy a decir, 57. Pues me he resistido un poco.
Bueno, 57 años, aparentas muchos menos de los que tienes,
gracias,
obviamente, y creo que tiene que ver con la actitud, ¿no? Porque
sí,
es
seguro,
verdad que tienes también ese punto así como rockero, que rejuvenece, pero bueno, también tendrás tus trucos de belleza, cuéntanos cómo te cuidas.
Pues debería cuidarme más, porque si consigo hacer un día a la semana deporte, ya es una gran victoria.
Pues, ¿qué deporte practicas?
Pues estoy haciendo, nada, el fíjate si voy justo en deporte, que estoy haciendo lo del chaleco, este, de, no sé cómo se llama, mija, con un entrenador y consigo...
Los electrodos y todo esto.
Exacto, exacto, porque así tampoco no hago tanto esfuerzo. No he salido una gran deportista. Pues caminar tampoco camino. A ver, ¿qué hago? Comer sano, sí. Cremas, beber agua, beber té, pero vaya, tampoco tengo un truco.
Pero tienes una rutina en el tema de cremas, de pues por la mañana me pongo esto y por la noche esto, de que sea tu momento de cuidar, o no, sí. Vas un poco así a mata caballo.
Voy un poco, no, pero sí, no. Por la noche sí que tengo como mi momento de mis 10 minutos, que es el lavarme la cara, ¿sabes? Entonces ponerme la crema, todo esto. La ilusión también ayuda muchísimo. Entonces, como he hecho algo por mí, está muy bien.
Bueno, también aquí cuenta mucho la genética, y como yo a ti te veo tan joven, habrá que echarle un vistazo entonces a la jefa suprema, bueno, ¿no? A doña Teresa.
Sí, es por detrás. A veces nos asusta a todos nosotros en plan, pero ¿cómo puede ser que Teresa madre? Y es su actitud, su forma de caminar, de ver el mundo.
Teresa, fíjate que hemos avanzado en tantas cosas, pero sin embargo se sigue tachando a las mujeres que van bien vestidas, que se maquillan, que se cuidan de superficiales, ¿no? Lo vemos, fíjate, con las políticas, por ejemplo, ¿no? Cuando una política se sale del rollo del traje de sastre, de lo de siempre, de los tonos, pastel, yo qué sé... En vez de alabarla, se le tacha un poco de superficial. ¿Vamos a superar algún día esto?
Debemos superar este tópico. Es que me parece absurdo totalmente. Pero quizás es porque se plantea con las mujeres, fíjate. A veces pienso que es una, ¿sabes?, reflexión para las mujeres.
Y no con los hombres.
No, nunca dirás, uy, qué americana tan espantosa lleva. Y las hay, o sea, es que no. Uh-huh. No.
¿Alguna vez te has planteado hacer ropa para hombres?
No, porque creo que cuando haces las cosas tienes que dominar. Nosotros hemos estado ahí, que sigues aprendiendo cada día, aquí nunca sabes nada, ¿no? Tienes que controlar. No te puedes cerrar a decir que no, pero yo creo que no. Ya con mujer y niñas, Petit Hellwig, creo que está muy bien.
Es tu último proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Si no me equivoco, cuéntame un poco.
Pues mira, nació en pleno...
En la pandemia.
Totalmente, y era como... ¿Cómo mantener, ¿no?, esa ilusión ya del equipo, mía y tal? Va, ¿qué proyecto? Es algo que siempre habíamos pensado qué bonito sería hacerlo, pero el día a día es difícil desarrollarlo. Y justo en ese momento, complicado, con videollamadas. Yo vivo arriba y entonces abajo está el taller. Entonces bajaba con las telas que teníamos. Surgió Petit Hellwig.
Bueno, eso también te facilitaba que no debías saltarte el confinamiento y todo eso, ¿no? Te facilitaba las cosas
fantástico,
del...
sin salir a la calle.
Porque si no habrías tenido que ir de incógnito o algo. ¿Quién es para ti un icono de estilo?
Pues de verdad que todas las mujeres son un icono de estilo, pero bueno, así habrá, sí, no, hombre, pues mira, Kate Moss siempre me resulta impecable, con mucho rollo y muy canalla.
Kate Moss, pero Kate Moss, ¿la de qué época? Porque Kate Moss la hemos visto tan diferente.
Sí, pero es que en cualquier época, Kate siempre tiene rollo vistiendo.
Uh-huh. ¿A ti te gustaba aquella época, cuando ella, ¿no?, empezó a triunfar, que en aquellos años era una belleza más sí, no sé cómo definirla, más ambigua, ¿no? Menos
ambigua,
femenina.
Más pequeñita. Bueno, eso está bien, porque ya da como también más visibilidad a todo tipo de mujeres, de cuerpos, o sea, eso estoy súper a favor.
¿Crees que tenemos demasiada ropa en el armario?
Sí, segurísimo todos, y además es innecesario, es que ya no te lo pones. Es una industria muy machacada donde hemos caído todos en el comprar barato. No, es que no tiene sentido, es que no puede ser a esos precios la ropa, es imposible, no sobra.
Sabes que yo me he empezado a dar cuenta de que me estoy haciendo muy mayor, porque hace poco pensé, necesito comprarme muchas menos cosas, pero mejores, y entonces yo creo que ese es el signo, no sé si de madurez, o de cuando dices lo que decían las abuelas, pero es verdad que estamos volviendo a eso, ¿no? No tener tanto, pero tener cosas de mayor calidad.
Y que tengan muchísimo recorrido, esa es la clave de tus trajes, ¿no? O de todos los... que tengas recorrido, que pase de una generación a otra. Pero yo creo que no, no es de que te haces mayor, que todos nos hacemos mayores, sino que creo que las nuevas generaciones van a... Esto va a ser un mensaje que se va, que va a calar.
O sea, que me estoy haciendo más sabia.
Eso es, ahí está.
Bueno, pero ayúdame a construirme mi fondo de armario. ¿Qué piezas tenemos que tener sí o sí? Para no... Porque también es un... Esto es como lo de las cremas, ¿no? Cuando
sí,
te empiezan a decir, para el contorno de ojos y para el mentón y para el cuello y para el no sé qué, al final acabas con 100 millones de cosas. Con la ropa pasa igual. Como la oferta es tan enorme.
Enorme y absurda.
Pues, ¿qué tenemos que tener? Yo qué sé, 5 piezas.
Pues 5 piezas. Pues mira, yo te diría que unos jeans no.
¿Unos jeans no?
Ya no. Es como que no. Yo creo que deberíamos tener un vestido negro, bonito, midi, corto, lo que quieras, una falda de cuero, un buen jersey, una buena Rebeca de punto, y entonces, o una americana fantástica, no sé si me estoy pasando ya de cantidad, o una bomber, bueno, o algo así, pero que todo sea como emocionante para ti, que cada vez que te lo pongas seas, oh, esta es mi prenda.
¿Y por qué unos jeans, no?
Pues no lo sé, ya me aburre el tema jeans, ¿no? Pues,
yo que pensaba que eso era así o sí.
Pues ahora me van a matar jeans, pero no, de verdad que no me hace ilusión, ninguna.
Experta. Oye, Teresa, todos los diseñadores acabáis sucumbiendo a la tentación de crear perfumes, ¿por qué?
Yo creo que es una forma natural de ¿no? De cualquier empresa de evolucionar, de... Es algo que crece de forma natural, pues lo empieza una clienta a pedirlo y tal. Sí, es algo más que complementa.
¿Tú tienes un perfume o es una línea?
No, son 5 perfumes.
Ah, es una línea. Una línea. Y cuéntame un poco cómo surgió
surgió
proyecto.
Sí, pues una empresa especializada en perfumes nos propuso hacer unas esencias y además, como era una cosa estupenda, que tenía mucho que ver con nosotros, pues a nivel de que lo hicieron los mejores narices que han hecho Tom Ford o, ¿sabes?, o Balmain y tal, nos apuntamos al carro. Es un tema nicho, son unos perfumes muy joya, que mutan y tal, pero que es parte de Teresa Helbig, el cuore es la ropa.
¿Tú concibes salir a la calle sin perfumarte?
Sí. Me olvido, sí. ¿Ves? De eso me olvido.
De eso te olvidas, fíjate, no lo habría pensado, porque yo creo que hasta tu atelier, ¿no?, tiene sí, el aroma de...
Sí, sí, tenemos nuestro propio aroma, una vela la tenemos ahí caña todo el día, pero fíjate, yo en mí me olvido.
Decía Karl Lagerfeld que llevar chándal es un signo de derrota. Me pregunto si Teresa Helbig tiene chándal.
No, es que tenía muchísima razón, Tito Kahl, muchísima razón. Pero que luego es un problema, porque cuando voy a ir a ese día de deporte es como, no tengo calcetines, no, es que me daría bajón el chándal, me daría mucho bajón.
O sea que tenía razón Karl Lagerfeld.
Sí, sí. Pero es que yo desde muy joven no he podido con el momento chándal, no sé.
Ni siquiera eso, en este periodo post-pandémico que nos han querido vestir a todos de todo
cero.
Lo que han llamado la moda comfy, ¿no?
Sí, sí, no, ni comfy ni nada, no.
Ni comfy ni nada. Me gustaría saber también, Teresa, tu definición sobre hasta qué punto es relevante la manera en que nos vestimos, ¿no? Hemos hablado antes, ¿no?, de que muchas veces se tacha de superficial a las mujeres que cuidan su aspecto externo, pero incluso filosofando un poco más, ¿no? ¿Qué dice de nosotros nuestra manera de vestir?
Es que es un hecho muy relevante vestirte, es la forma de presentarte ante los demás, es lo primero que vas a querer contar de ti. Para nosotros es un hecho muy relevante.
¿Y se aprende? ¿Se puede aprender a vestir mejor, a vestir bien, a transmitir con tu ropa?
Sí, claro, es que pues, se puede aprender prácticamente todo, con ganas y... No, y aparte es que eso, o sea, es como necesario, es parte de ti, es, ¿no?
¿Sabes que has repetido en esta entrevista, creo, varias veces la palabra ilusión, ¿no?
Sí. No sé si la has repetido, pero seguro.
Me da la sensación y me ha gustado mucho porque yo empezaba diciendo, y cuando me preparé ese texto no había hablado contigo, que tus diseños para mí son un poco como entrar en Alicia en el País de las Maravillas. Es lo que a mí me sugiere.
Me encanta.
Y que tú aludas a esa palabra ilusión, bueno, pues me parece bonito. ¿Qué te ilusiona de cara al futuro?
Bueno, aparte a nivel familiar y tal, pero a nivel del trabajo, pues es que me ilusiona todo. O sea, ver crecer Teresa Helbig, ver las generaciones que van tras mí, del equipo, pues eso, ¿no? Con esas ganas. La verdad es que me ilusionan muchísimas cosas. ¿Sí?
¿Y qué te da miedo?
Miedo me da la enfermedad. Lo demás, pues no sé, ahora mismo no. Como diría mi hija, una catástrofe.
Una catástrofe. Ya hemos tenido bastante catástrofe. Teresa, este podcast, sabes que se titula Beauty's Not a Drama. Y este título no está elegido al azar, es porque queremos contarles a las mujeres, bueno, pues eso, pues que hay que perseguir los sueños, pues que hay que tener ilusión, pero que tampoco pasa nada por cuidarse, por vernos guapas. Pero que tampoco debe ser eso, pues estar siempre examinando el defecto.
No, eso es terrible.
¿Verdad?
Me da mucha pena la gente que pierde tanto el tiempo.
Entonces, la última pregunta del podcast siempre es la misma, que es la siguiente. ¿Cuál es tu consejo para vivir la belleza como si no fuera un drama?
Pues quizás invertir en ti, en cuidarte.
Invertir en ti, en cuidarte, en una ropa que nos lleva a aquellos felices años 20, los de antes. Teresa, me ha encantado charlar contigo.
Oye, pues igualmente, ha sido un placer.
Espero que hayas estado a gusto.
Sí, muy bien.
Te agradezco que hayas venido y también quiero dar las gracias a Croma Pharma por abrirnos este espacio para que las mujeres se puedan inspirar con ejemplos como el tuyo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que cada mes tendremos como invitada a una mujer inspiradora. El próximo 4 de abril podrás escuchar una nueva entrega de Beauty is Not a Drama. Síguenos y no dudes en dejarnos tus comentarios o tus sugerencias sobre a quién te gustaría escuchar.